Sigamos con la conversación con el profesor Tomás Ibarra Frausto, grabada en días recientes en el centro de San Antonio durante una visita que hicimos por esa región de Texas.
A propósito de estas preguntas y la cuestión de la diferente versión de la historia y la diferente actitud que hacia la historia de San Antonio tienen los mexicanos, tienen los chicanos de aquí, de esta área. Acabo de ver hace un par de días, acabo de ver ayer justamente una exhibición dentro del Centro Guadalupe de pinturas que manejan, tituladas más bien la exhibición completa, La Otra Historia del Álamo, ¿no? Y particularmente se centra en el Álamo. Me gustaría recoger dos o tres cosas que recogí de allí. Una de ellas, una de esas pinturas, revela cómo la derrota de México, dice, es celebrada en San Antonio a escala masiva con mariachis, con enchiladas y con tequila. Es la historia del Álamo, pero al revés, ¿no? Los victoriosos se identifican como anglo-celtas y como gente superior a los mexicanos. Aún así, esa derrota de México se celebra con enchiladas, con mariachis y con tequila. Me llamó la atención esa en particular. Otra que igualmente me llama la atención es el hecho de que el Álamo, se dice en una de las pinturas, es símbolo de libertad antimexicana, ¿no?, para angloamericanos. Símbolo de libertad, resulta de una guerra contra mexicanos, para los angloamericanos. Y sin embargo, es a la vez símbolo de opresión racial para los de color, que sufrieron, pagaron después del Álamo, con linchamientos, con pogromes, etcétera. Gusta comentar sobre esta otra versión de la historia que difícilmente, creo yo, se cuenta en los libros de texto de aquí de la región.
Sí, bueno, creo que ahí viene también la cuestión del mestizaje. Lo que nunca, pocas veces se dice, es que dentro del Álamo, luchando por Texas, había muchos tejanos. Entonces, no es que es como es esa gran lucha entre mestizos, no. Como en México, cuando celebran el 16 de septiembre, se grita, no, que mueran los gachupines. Pero si la persona que está diciendo tiene ojos azules y es blanco, pues es parte él de esa cultura hispánica, como nosotros. Entonces se celebra el Álamo como una versión donde los gringos, ¿no?, son los que realmente lucharon en contra de los mexicanos. Pero también tenemos que ver lo difícil, porque dentro del Álamo había mexicanos tejanos que fueron parte de los que estaban luchando por la libertad de los tejanos acá en esta parte, ¿no? Entonces está muy involucrada la cultura mexicana, y los héroes del Álamo no solamente son Bowie y Crockett, también hay muchos mexicanos que hasta ahorita no son reconocidos. Entonces también hay un intento de decir, estuvimos dentro del Álamo y también estuvimos fuera del Álamo. Y eso es la dificultad para muchos que somos mestizos, que estamos mezclados y tenemos la sangre de múltiples culturas, y entonces nuestra identidad se reparte en todas esas culturas. Entonces la historia del Álamo está muy involucrada con esa cuestión del mestizaje, pero lo más importante es que había mexicanos adentro y afuera del Álamo.
De hecho, la historia de Juan Seguín es quizás el mejor ejemplo, la mejor metáfora de esa complejidad, ¿no?, de esa compleja historia, ¿no? Juan Seguín fue uno de los héroes de esas batallas que inicialmente pues dio la resistencia en contra del gobierno mexicano. Por ser tan centralista y autoritario, se alió a los anglos. En algún momento los anglos se volvieron la potencia dominante y se volvieron a sojuzgar a los chicanos, y de repente vuelve a México y me parece que terminó muriendo en México, ¿no? Sí. Juan Seguín.
Sí, bueno, hay mucha vinculación con la historia mexicana, porque después de la Revolución, o durante la Revolución, muchos exiliados de México vinieron a San Antonio, y ahora se han, como tenían, muchos de ellos eran, tenían una base económica. Por ejemplo, el que formó la prensa, el señor Lozano, aquí en San Antonio, vino y formó la prensa, que fue muy importante. Entonces, San Antonio siempre ha sido un lugar de mezcla, ¿no? Un lugar donde los diferentes grupos después de la Revolución Mexicana, muchísima gente vino a San Antonio, y dentro de esa gente era gente trabajadora, eran artesanos, eran artistas, pero también intelectuales. Los hermanos Flores Magón vinieron a San Antonio, publicaron Regeneración aquí en San Antonio, aquí está su casa. Ahora estamos tratando de conservarla y mantenerla como un sitio histórico aquí en San Antonio, y así. Hay muchos lugares y muchas personalidades. Unos dicen que realmente la Revolución Mexicana empezó en San Antonio, porque aquí es donde se publicó por primera vez el plan de San Luis, ¿no? Y entonces, hay la relación México-Estados Unidos, muchos de nosotros tenemos una cultura transnacional. Entonces, todo eso es lo que ahora en pláticas, en conferencias, en exhibiciones, por ejemplo, acaba de terminar una exhibición que se llamaba San Antonio 1719, que es la fecha donde se cree que se fundó la ciudad. Hay otra exhibición en el Museo Witte, ahora al momento, que va a durar todo un año, acerca de la contribución de los mexicoamericanos a la fundación de San Antonio. Y claro que están también la gente que vino de las Islas Canarias, los canarios, pero ellos también eran mestizos, ¿no?, ya cuando llegaron aquí a San Antonio. Entonces, para descifrar y retomar todas esas historias que son realmente la cultura, es lo más importante, creo yo, que este año está haciendo. De los archivos están saliendo, para que la gente vea realmente las cartas, los diarios, la cosa hispánica, mexicana, norteña, tejana, de los fundamentos de la cultura, que es la cultura dominante ahora en San Antonio.
Ahora, para los mexicanos de San Antonio, seguramente todos estos años, últimas décadas, seguramente han sido una historia de batallar a contracorriente, ¿no?, contra muchas cosas, y uno de esos obstáculos, uno de esas corrientes en contra que ha tenido, ha sido la historia de discriminación, la historia de racismo que seguramente ha permeado a todo el estado de Texas. Y, según sabemos, pues realmente el estado de Texas, a final de cuentas, tuvo sus orígenes en el intento por imponer la esclavitud aquí. Texas, tengo entendido, en 1861 votó por la secesión, ¿no?, votó con los esclavistas. San Antonio votó en contra, ¿no?, votó en contra. Así que contra todo eso ha tenido que batallar entonces los mexicanos de San Antonio.
Sí, desde entonces, bueno, desde siempre, ¿no?, desde después de la guerra de México-Estados Unidos de 1848, ¿no?, las garantías del Tratado de Guadalupe Hidalgo nunca se honraron, y aquí en San Antonio siempre ha mantenido ese ir y venir, ¿no?, de México-Texas, ¿no? Muchos de los grandes escritores se publicaron en la frontera, ¿no?, de Texas y México, ¿no? Las novelas de la Revolución Mexicana, por ejemplo, Los de Abajo, Mariano Azuela, ¿no? Muchos de ellos vivieron en la frontera y estuvieron un tiempo en Texas, ¿no? Así es que la vinculación México-Estados Unidos es también otra parte de esa historia que estamos retomando, ¿no? Vasconcelos escribió Ulises Criollo de su experiencia cuando fue a la escuela en Texas y la discriminación que él sufrió en Texas en ese libro famoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se celebra el 5 de mayo, ¿no?, Ignacio Zaragoza también estuvo y nació acá en lo que ahora es Goliad, Texas, ¿no? Y la gente no sabe, por ejemplo, por qué celebran tanto a personajes como él, ¿no? Porque son nativos, son de aquí y son de allá. Entonces, este ser de aquí y ser de allá, tener esos vínculos con la patria chica y la patria grande, siempre ha sido, ¿no?, la base de la cultura en San Antonio. Y hasta ahorita también la discriminación se sigue manteniendo a todos niveles, ¿no? Entonces, ahora que hay mucha más gente que tiene el poder económico, ¿no?, y el poder lingüístico y el poder de educación, está un poco más avanzada la situación. entonces ya la gente no se deja, no, si hay algún problema en la escuela, porque no quieren que los niños hablen español, los padres van inmediatamente, ¿no?, a luchar en contra de eso. ¿Por qué no? Tenemos un derecho a hablar nuestros idiomas y somos bilingües, ¿no? Y eso es lo que nos difiere de otras culturas. Aparte de eso, no solamente somos bilingües, pero somos la base de la cultura. Si uno va a San Antonio, o aquí en San Antonio, no, con todas las misiones, con todo, esas misiones fueron fundadas por mexicanos, no, en ese periodo histórico, y queremos retomar que la gente conozca que la cultura de ellos es la cultura fundamental, la cultura fundadora, el lenguaje fundador. El primer lenguaje europeo que se habló en las Américas no fue inglés, fue español, y cosas así, no, que muestran y dan otra narrativa, una contranarrativa a lo que generalmente se estudia en las escuelas. Pero todavía estamos luchando para que haya textos de escuela, por ejemplo. Ahora hay una gran lucha aquí en la legislación para que haya libros, ¿no?, que cuenten esta otra historia de quiénes somos y de dónde vinimos y hacia dónde vamos, porque hacia dónde vamos es a una nación multicultural, políglota, que habla múltiples idiomas, ¿no? Y eso es lo que nosotros representamos, ¿no? Una cultura que es mestiza, que habla múltiples idiomas, y es el futuro. Somos ahorita la etnia más grande en Estados Unidos, ¿no? Más grande que los negros, más grande que otros grupos, ¿no? Entonces, el futuro es un futuro que va a ser un futuro latino. Todas las comunidades latinas de Centroamérica, Latinoamérica y obviamente de mexicanos, no, es el futuro. Entonces el pasado, el presente y el futuro es nuestro y tenemos que contar, decir y no olvidar y estar seguros que las siguientes generaciones, porque en nuestra comunidad los ancianos ya hay muy pocos, somos una comunidad muy joven y los ancianos como yo tenemos el deber de sentarnos, platicar, escribir, pintar, actuar, decir, hacer películas, hacer todo lo que podamos para que la imaginación y el conocimiento y la conciencia de las futuras generaciones recuerden quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van.